A continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. En el programa de hoy quisiera salirme de la coyuntura chilena, como lo hemos hecho parcialmente en otros programas, y esta vez centrarme en la situación económica, perspectivas y desarrollos recientes de dos países bastante grandes a nivel global, que son Rusia y China. A ver, veamos primero algunos números de la importancia de estas dos economías en términos de producción total, producción por habitante y población. Bueno, China es un país con 1 billón o 1.425.671.3 habitantes según las Naciones Unidas para el año 2023. 1.425 millones de personas, un poquitito por debajo de la India, ya que tiene 1.450 millones de habitantes, el segundo país más poblado de la Tierra. Rusia, en contraste, tiene 144.4 millones de habitantes, y Estados Unidos, como poner una referencia, 339.9, casi 340 millones de personas. Entonces, claramente, por ejemplo, China es casi 10 veces en tamaño de población, tiene una población 10 veces más grande que Rusia y un poco más de 4 veces más grande que Estados Unidos. En términos de producción total, medida como Producto Interno Bruto, la producción de China está por debajo de la de Estados Unidos. Para el año 2023, 25.5 trillones de dólares Estados Unidos y 30.3% de trillones, pero esto en paridad de poder de compra. Estados Unidos representa 25.3% del Producto Interno Mundial y China 17.9%. Es decir, la primera economía en tamaño, no en población, pero en tamaño de producción de bienes y servicios de Estados Unidos, después viene China. Rusia, en contraste, 5.3 trillones. Es decir, la economía de Rusia, su tamaño de población, su tamaño de producción es inferior al de China y de Estados Unidos. ¿Ya? Recordemos que en la época que existía la Unión Soviética era considerado los dos principales superpotencias, Estados Unidos y Rusia. Esto ha ido cambiando y en este momento las dos superpotencias económicas, por lo menos, y de alguna manera también política o por lo menos militares, en poderío militar, son Estados Unidos y China. Y Rusia ha quedado rezagada más bien a un lugar inferior respecto a estos tres países, dos países, China y Estados Unidos. Bueno, veamos algunos elementos de la economía de Rusia reciente. Bueno, si hacemos una comparación histórica para dar un poco antecedentes a nuestros auditores, Rusia, después de la disolución de la Unión Soviética, digamos, que Rusia era la parte más importante, pero no única, era unión de distintas repúblicas, se ha transformado en una economía más bien extractivista y exportadora que vive básicamente de la exportación de petróleo, refinado, petróleo crudo, gas natural y carbón. También tiene una industria manufacturera, ¿ya? Y también hasta recientemente, eso ha bajado muchísimo después de la invasión de Ucrania, ha vivido el turismo y de la inversión extranjera directa en distintos sectores de actividad económica. Esto cambió a partir de la invasión de febrero del 2022 de Ucrania por parte de Rusia, y muchas empresas extranjeras se fueron, ¿no es cierto? Productoras de automóviles, que administraban hoteles, en telecomunicaciones, en comercio detallista, etcétera. Y además el país sufrió sanciones financieras de Occidente en los bancos, en la banca e inversiones de rusos en el exterior. Bueno, al principio de la invasión el rublo se depreció fuertemente, también se cayeron las reservas internacionales y ha habido una salida de personas de Rusia que se estima aproximadamente en 500.000 habitantes que dejaron Rusia, mucha gente joven por temor a ser reclutado en el ejército, tener que ir a pelear a Ucrania. Otra gente no quiso quedarse, digamos, en un país que está en una situación de guerra con un país vecino, etc. Ahora, la economía después se ha empezado a recuperar ya por el estímulo de la guerra, pero con escaseces de mano de obra, porque si le sumamos 500.000 personas que han dejado el país, muchos de ellos en edad de trabajar, es decir, la oferta de trabajo se ha contraído. Otra parte también de la población que estaba en el sector productivo ha tenido que ir al ejército o a pelear directamente en el frente de guerra o a la industria productora de bienes militares. Entonces eso ha creado escasez de mano de obra y han subido los salarios. También el gobierno ruso ha aumentado los subsidios para rentas de alquiler, también subsidios para los familiares de soldados que van a la guerra, etcétera, y también firmó importantes acuerdos comerciales de venta de petróleo, de gas natural con China, y ha sustituido parte de las importaciones que antes hacía de Occidente, automóviles, electrónicos, también con China. Entonces ha sido un soporte bastante importante el comercio internacional con China de parte de Rusia. Bueno, la gran interrogante, por supuesto, es si se termina la guerra, ¿qué pasaría con esta economía que al principio sufrió por la sanción y por la guerra misma, pero ahora está en una situación de estímulo económico? Una vez que se firme la paz, un escenario que uno no tiene que descartar, se termina este conflicto, no sabemos cuándo, obviamente, no sabemos en qué momento eso puede tomar lugar, pero en ese escenario de fin de las hostilidades con Ucrania, yo creo que la economía rusa sufriría bastante. Bueno, este fin de semana hubieron elecciones en Rusia y Vladimir Putin fue reelegido, lleva 25 años en el poder, hasta el 2030, un periodo de 6 años. Y observadores de distintas partes dicen que parte de la reelección, en condiciones peculiares, digamos, en el sentido de garantía de la oposición, no son muchas, ha sido que el estímulo, como la economía se ha ido recuperando y está estimulada por la guerra, eso le habría dado apoyo para ser reelegido. Bueno, pasemos a China. China ya en los últimos 30 años creció a tasas entre 8 y 9% por año promedio, pero esas tasas han ido declinando y hoy día está creciendo a 5%, creció el año pasado 5,3% y las proyecciones es que en torno a 5% crezca el 2024 y así hacia adelante, 4 o 5%. O sea, no están las espectaculares tasas de crecimiento de los últimos 30 años en China, pero igual la economía crece más rápido que lo que crece Estados Unidos, casi al doble, porque Estados Unidos crece alrededor de 2,3, 2,5%. Europa crece más lento, o sea, la economía de la OECD se rezaga en el crecimiento de China. Sí hay algunos desafíos importantes en la economía china porque tiene tasas de inversión muy altas y tasas de ahorro muy superior al promedio de otras economías internacionales. Y entonces analistas de Occidente empujan porque haya un aumento del consumo, una disminución de la inversión en China en términos relativos, no absolutos, y proponen un rebalanceo de la economía en esa dirección, bajando las tasas de ahorro, bajando las tasas de inversión y aumentando el consumo. Bueno, no hay consenso total de que esa sea la receta. Otra gente plantea que hay que mantener las tasas de inversión, pero hacerlas más efectivas en desarrollo tecnológico, lo cual ya China ha hecho progresos muy importantes, produce microchips, produce tecnología de alto nivel y por eso tiene esta competencia con Estados Unidos. También enfrenta problemas de endeudamiento por sobreinversión en el sector de la construcción residencial y comercial. Y uno de los problemas más importantes es cómo salir de trampas de endeudamiento interno. Acaba de haber una reunión importante del Congreso Nacional Popular Chino en que se pusieron las metas por un periodo de 10 años. Interesante que ellos usan un sistema de planificación económica, no detallada, sino que programando en una década cuánto va a ser el crecimiento económico, cuánto debería ser la tasa de inversión, cuáles son los sectores prioritarios, etcétera, que da como un marco para el desarrollo de la economía de China. Bueno, se nos acaba el tiempo, terminamos este comentario de las economías de Rusia y de China en este programa y esperamos en el próximo hablar un poco de la economía norteamericana de Estados Unidos en la actual coyuntura para cubrir tres economías de tamaño importante en el mundo. Que tengan una muy buena semana y nos encontramos todos la próxima semana para un comentario económico. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.